from Pacifica, this...
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. En Carolina del Norte, un hombre que mató a su esposa y a su suegro se convirtió en la persona número 1000 en ser ejecutada desde que el país restauró la pena máxima en 1977. Kenneth Lee Boyd, de 57 años de edad, fue ejecutado mediante una inyección letal. El jueves pasado, el gobernador de Carolina del Norte, Mike Easley, rechazó un pedido de clemencia de último momento por parte de Boyd. Alrededor de 150 manifestantes en contra de la pena de muerte se reunieron frente a la prisión. La policía dijo que al menos 18 de ellas fueron arrestadas por intentar ingresar en forma ilegal. El Washington Post obtuvo un memorando en el que los abogados del Departamento de Justicia concluyeron que un controvertido plan para establecer nuevos límites de las circunscripciones electorales de Texas, cuyo principal impulsor fue el congresista acusado Tom DeLay, violaba la ley de derechos electorales. Según el memorando, los legisladores de Texas aprobaron el plan de todos modos porque iba a aumentar el número de republicanos de Texas elegidos para el Congreso Federal. Tras la aprobación del plan en 2003, los republicanos ganaron 5 bancas en la elección del Congreso del año siguiente. El memorando argumentaba que este plan diluía ilegalmente la influencia del voto de las minorías en varios distritos de Texas. El memorando decía: el estado de Texas no cumplió con su responsabilidad de mostrar que el plan propuesto no tiene ningún efecto discriminatorio. El plan está actualmente en proceso de impugnación ante la Corte Suprema. Mientras tanto, el congresista DeLay afronta cargos de lavado de dinero y conspiración en relación con las elecciones nacionales. Las familias de los 4 integrantes del equipo cristiano de pacificación que fueron secuestrados en Irak presentaron una declaración que pide la liberación de sus seres queridos. La hija de Tom Fox, el residente en Virginia que fue secuestrado el sábado junto con un ciudadano británico y 2 canadienses, escribió: «Mi padre tomó la decisión de viajar a Irak y escuchar a las personas que no son escuchadas. Su convicción de que se pueden encontrar soluciones pacíficas para todos los conflictos fue puesta a prueba una y otra vez, pero él continúa comprometido con ese ideal en cuerpo y alma. Esto es muy difícil para mi hermano y para mí. Queremos estar con nuestro padre otra vez». La hija de Fox no desea dar a conocer su nombre. En otras noticias sobre Irak, insurgentes atacaron una base militar conjunta estadounidense-iraquí en la ciudad occidental de Ramadi. Residentes dijeron a la agencia de noticias France Press que los insurgentes lanzaron proyectiles contra la base y luego merodearon brevemente por los barrios cercanos. Funcionarios de las Fuerzas Armadas no tomaron en cuenta lo que los residentes dijeron. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos dijeron que al menos 4 soldados estadounidenses murieron desde el miércoles. Según un informe de USA Today, debido al número menguante de reclutamientos, la Guardia Nacional del Ejército ofrece una remuneración a los soldados que alisten a nuevos reclutas. El programa de asistencia para reclutadores de la Guardia, lanzado esta semana en 5 estados, ofrece a quienes ya integran la Guardia Nacional recompensas de $1,000 por alistar a reclutas y otros $1,000 si esos reclutas se presentan para realizar un entrenamiento básico. La Guardia Nacional dice que el índice de reclutamiento quedó este año un 20% por debajo de la meta que se había propuesto. El Los Angeles Times informa que un acuerdo petrolero firmado por el Partido Demócrata del Kurdistán podría originar una seria disputa dentro del gobierno transitorio de Irak. El mes pasado, el Partido Demócrata del Kurdistán firmó un acuerdo con la compañía petrolera noruega DNO para hacer excavaciones en busca de petróleo en Saco, una ciudad ubicada en la frontera de la región kurda del norte. Funcionarios dijeron que el acuerdo era el primero que implicaba una búsqueda de petróleo en Irak desde la invasión dirigida por Estados Unidos en marzo de 2003. En la ceremonia para anunciar el acuerdo, el primer ministro de la región kurda del norte dijo: «De ninguna manera Kurdistán aceptará que el gobierno central controle nuestros recursos». Y un alto funcionario iraquí dijo que el gobierno está investigando el aspecto legal del acuerdo. El control sobre los recursos petroleros de Irak es uno de los temas centrales en el corazón de la división sectaria de Irak. Los árabes sunitas temen que serán desplazados de las áreas ricas en petróleo, kurdas al norte y chiitas al sur. Mientras tanto, funcionarios de alto rango del Pentágono comparecerán hoy a una sesión a puertas cerradas del Comité de los Servicios Armados del Senado para responder a informes de que Estados Unidos paga a periódicos iraquíes por publicar propaganda militar. Altos funcionarios del Pentágono dicen que aún no han recibido una explicación. Luego de que se conoció la historia esta semana, el general George Casey argumentó que el programa no debía ser discutido públicamente porque era reservado. Cuando se le preguntó sobre el asunto al portavoz militar general Rick Lynch el jueves, defendió el programa sin confirmar sus detalles. El general Lynch dijo: "Nosotros no mentimos, no necesitamos mentir. Damos poder a nuestros comandantes operativos para que informen al público iraquí, pero todo lo que hacemos está basado en hechos, no en ficción". El portavoz del Departamento de Estado, John McCormack, dijo a reporteros: "El Departamento de Estado trabaja con periodistas en Irak para ayudarlos a desarrollar las capacidades que todos ustedes tienen en lo que refiere a la ética y prácticas periodísticas. Este es un país donde los medios de comunicación libres no existieron por décadas, por lo tanto, están aprendiendo. Consideramos que es importante asistirlos en eso". En el Pentágono, el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, se vio envuelto en un intercambio inusual con el presidente de la Junta de los Jefes de Personal, general Peter Pace, en una conferencia de prensa el martes. Cuando se le preguntó al general Pace si los soldados estadounidenses tenían la responsabilidad de evitar violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas iraquíes, él contestó: "Es totalmente la responsabilidad de todos los integrantes del servicio estadounidense si presencian algún trato inhumano intervenir para detenerlo". Mientras Pace respondía, Rumsfeld lo interrumpió y dijo: "Pero no creo que quiera decir que tienen la obligación de detenerlo ellos mismos, deben informarlo". Pero el general Pace replicó: "Si están presentes cuando el trato inhumano se lleva a cabo, tienen la obligación de intentar detenerlo". Y en otra noticia sobre Irak, un oficial del ejército estadounidense se convirtió en la tercera persona acusada de corrupción con relación a la reconstrucción de Irak dirigida por Estados Unidos. El coronel Michael Brian Wheeler fue acusado de desviar cientos de miles de dólares de los fondos de reconstrucción para comprar ametralladoras y otras armas ilegales. El coronel Wheeler ayudó a supervisar proyectos de reconstrucción por valor de millones de dólares desde septiembre de 2003 hasta enero de 2004. Según el New York Times, la declaración jurada que presentó indica que las autoridades estadounidenses planean presentar cargos contra otros varios exfuncionarios. En Venezuela, el presidente Hugo Chávez acusó al gobierno de Bush de respaldar un boicot de la oposición a las elecciones legislativas de este fin de semana en dicho país. Los grupos de la oposición anunciaron que boicotearán la votación porque alegan que el Consejo Electoral no aseguró que la votación sea secreta. En las pasadas semanas, los analistas predijeron una victoria arrolladora de los seguidores de Chávez. El Financial Times indica que el boicot es inusual, ya que el Consejo Electoral del país no utilizará las controvertidas máquinas de votación de las que la oposición se ha quejado. La Corte Suprema de Sudáfrica convirtió a ese país en el primero de África en reconocer la legalidad del matrimonio gay. El tribunal aprobó un matrimonio entre dos mujeres de Pretoria el martes. El Washington Post destaca el hecho de que solo cuatro países en el mundo, Holanda, Bélgica, España y Canadá, permiten actualmente el matrimonio entre personas del mismo sexo en todo su territorio. Y 2.000 niños marcharon en Montgomery, Alabama, el jueves para conmemorar el 50 aniversario del día en que la pionera de los derechos humanos, Rosa Parks, se rehusó a cederle su asiento de autobús a un hombre blanco. Los niños, blancos y negros, marcharon tomados de los brazos y cantando "We Shall Overcome" y otros himnos de la era de los derechos civiles. La acción de Parks llevó a un amplio boicot del sistema de autobuses de Montgomery, que duró más de un año. El boicot terminó poco después de que la Corte Suprema dictaminó, en junio de 1956, que la segregación en los ómnibus era inconstitucional. Rosa Parks murió en octubre a los 92 años de edad. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 350 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de Radio Mundo Real.fm.